De México para todo el mundo, llegan las voces más conocidas entre las desconocidas. Armando Barrera y Nacho Dominis te traen la versión podcast de ¿Qué está pasando? Comenzamos.
Estábamos hablando de otras cosas fuera del aire y se me fue la onda y de repente aparecimos. Entonces, acá estamos apareciendo como por arte de magia. Justamente te iba a comentar algo que lo comentaré más adelante. Es como, bueno, no lo puedo comentar ahora. Es como una nota rápida, fugaz para todo aquel hipster.
Ajá.
El Corona Capital se suspende y se pasa para el 2021.
Ah, pues sí.
Alguien hubiera dado más información, pero esa es toda la información que tenemos y lo que queremos.
Es toda la información que tenemos y tendremos, porque francamente el Corona Capital nos vale pito.
Sí.
O por lo menos a mí sí.
A mí también.
Entonces, pues, ¿qué te puedo yo decir?
Y seguramente no conocíamos ni al 90% de los que iban a estar presentes.
O sea, así que bueno, o sea, ¿qué le hacemos al respecto? Pero que bueno, el Corona Capital tendrá más tiempo para ver qué onda con los pagos electrónicos, que es lo único que sé, que cada año se quejan de que no funcionan.
Sí, que implementaban la pulserita y nunca les funcionó bien.
Ajá.
A diferencia de los eventos en Estados Unidos, que allá funciona particularmente bien.
Entonces, pues, digo, no sé si en otro evento en México hayan usado la pulserita esa y haya funcionado. Lo único que sé es que en México en particular, en el Corona Capital, no ha jalado. Eso es lo único que sé. Yo no he ido al Corona Capital jamás, entonces tampoco te puedo decir qué tanta bronca es. Entonces, bueno.
¿Ni piensas ir?
Pues, lo más... Igual y me convence. Pero lo más probable es que no. Yo al que quería ir era al Isle of Dance 2020, que se suspendió y quién sabe para cuándo demonios vayan a volver a programarlo. E iba a ir porque iban a estar los Venga Boys.
Boom,
nada más.
Boom, boom, boom.
Boom, boom. Esa. ¿Ok?
Rolón, bueno, rolón, rolón.
Rolón. Entonces, a ver. Bueno, primero que nada, nada más una reseña rapidísima. El fin de semana me lancé a Cuernavaca, Morelos. Pero... aquí va el asunto. Dadas las condiciones del coronavirus, estaba buscando no irme a un hotel, estaba buscando rentar una casa. Y se me ocurrió la genial idea, pues, ¿qué están haciendo todos los millennials? Pues, están usando Airbnb, ¿por qué no lo uso yo? Y ahí me di cuenta que, pues, yo soy generación X, porque para usar la cochinada me tardé 5 horas en reservar una maldita casa.
Me consta.
Bueno, reservar y pagar.
Me consta porque ahí estuve tratando de ayudar un poco. Y
piden, o sea, manda foto de tu credencial. No, es que tiene que ser por adelante y por atrás. Ahora tómate una foto con la webcam. Ahora tómate una foto no sé qué. Ahora tómate una foto encuerado, no sé. O sea, te piden toda una bola de fotos. Fue una experiencia horrible reservar por Airbnb.
Creo que sí. Si te pidieron foto encuerado, no estabas en la página de Airbnb, lamento informarte.
No, pero te pedían un montón de fotos para todo. Entonces, ya por fin logré pagar y todo, y fui a un lugar que, si quieren buscarlo, te aparece como Tree House en Cuernavaca, que es una maravilla. El anfitrión es un cuate que se llama Kevin, es gabacho el señor, pero no se preocupen, habla español, un perfecto español. Y la casa del árbol de ahí es una maravilla, es literalmente una casa en el árbol, como lo que habrías querido de chavito, así,
pero tiene bien instalado,
súper bien instalada, con el con el árbol que lo atraviesa por en medio.
Okay.
Y además de todo, pues ahí, si pides lo que se llama el servicio VIP, que tienes que dar una lanita extra, ya no tienes que hacer absolutamente nada, te preparan los alimentos, lavan, barren, todo el rollo, pero todo lo hacen cuando tú no estés en la casa, para que no tener contacto contigo, y cuando llegan a estar cerca de ti, todo el mundo trae su cubrebocas. Entonces, y tienes un staff de 6 personas que, pues, están ahí para este, para atenderte, te sientes como si fueras millonario, este, entonces no, vale muchísimo, muchísimo la pena, ojalá y tengan chance, es Treehouse y el host es Kevin.
Muy bien, ¿okay? Hay que lanzarse ahí a Cuerna, hay que mover el turismo.
Hay que mover el turismo y se puede hacer de una manera segura, y esta es una de las formas de hacerlo, rentar su casita y vámonos para allá, tiene su alberca, y este, en la noche es bien cotorro porque pues obviamente se mueve el árbol, pues este, saca de onda y truena el árbol, ¿no? Todo. Es toda una experiencia, vale la pena que se den una vuelta.
Wow.
¿Okay?
Increíble, me encanta.
A ver, ¿qué notas traes por ahí?
Bueno, yo vengo con algo bastante fuerte en el sentido de la noticia, porque se acaba de estrenar hace escasos días la serie por Amazon Prime de Súbete a mi moto. Y este Súbete a mi moto es un poco, según dicen, la historia de la famosa banda Menudo. Y enseguida, esta versión está contada por Edgardo Díaz. Pero enseguida, el que saltó al brinco fue el ex Menudo Rey Reyes. Rey Reyes se sumó al rechazo de la serie. Hay gente que aplaudió y hay gente que está rechazando la serie y que dice que no tiene nada que ver con lo que era Menudo, etcétera. Rey Reyes estuvo... Fue integrante de Menudo entre el 83 y el 85.
Ajá.
Y él dice que la versión contada por Edgardo Díaz está muy lejos de la realidad, que algunos aplauden, otros no, pero es la historia contada desde la perspectiva de una persona, así lo calificó Rey Reyes, enferma y abusiva.
Pues es que lo que pasa es que cuando cuentas un hecho en particular, puede haber varias versiones, pero cuando cuentas un hecho que transcurrió a lo largo de muchísimos años y que involucró a muchísimas personas, híjole, es bien difícil saber cuál es la verdad objetiva. Súgela.
Ahí estás.
Ah, ¿ahí estoy?
Sí,
muy bien.
Que la verdad... sí,
¿me escuchaste?
Sí, efectivamente, sí. Cuando las historias son largas, es muy complicado contar una versión real. Y más si no querés contar realmente todo lo que pasó. Justamente, Rey Reyes decía que no se puede hacer una serie completa sin contar el relato de los protagonistas, de los verdaderos protagonistas. Incluso él comenta que donde, o sea, habló con la prensa y reclamaba, ¿no?, un poco en sarcasmo, ¿no? ¿Dónde quedan las frustraciones, las alegrías, los sacrificios, la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y la presión por la edad que teníamos en aquel entonces? ¿Cómo?
Sí se puede.
Sí se puede. Él justamente pregunta que dónde quedó todo eso. Que todo eso no lo están contando en la serie. Y que en realidad deberían contar las cosas como son. Y acá abrió una gran puerta porque dijo, se busca productor, yo cuento la historia.
Es que, mira, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo que podríamos contar la historia de qué está pasando? Y hacerlo una serie.
Sí, y ya tenemos y también si lo cuento, quién sería el productor.
Si lo cuento yo, va a terminar siendo distinto a si lo cuentas tú.
Sí.
Y no significa que yo esté mintiendo o que tú estés mintiendo. Lo que va a ocurrir es que, para empezar, nos vamos a acordar de diferentes cosas, porque la memoria humana no es perfecta. O sea, no te vas a acordar de las cosas exactamente como ocurrieron, sino te vas a acordar de las cosas como las viviste, que es distinto.
Sí.
Y además de todo, como la memoria humana es imperfecta, muy probablemente vamos a cambiar de lo que tú viviste a lo que yo viví, de orden algunas cosas. O sea, a lo mejor lo terminas cambiando de orden de un lado para el otro, a ciertas cosas. Y finalmente, aunque objetivamente algo pudo haber ocurrido, las intenciones que tú crees que hubo detrás de ese mismo suceso pueden cambiar. Por lo tanto, la interpretación del mismo hecho puede ser distinta. Y no significa que estemos mintiendo. Significa que pues, la forma en la que ves las cosas va a ser distinta a la mía. Porque estás hablando de un proceso de pues, ya 5 años.
Ay.
Entonces, en un proceso de 5 años, pues no, hombre, o sea, podemos... Hay cosas que te vas a acordar que a lo mejor yo no, y cosas que me voy a acordar que a lo mejor tú sí. Claro. Y además de todo, una parte del programa tú la viviste en Nueva Jersey y en Nueva York.
Sí.
Y yo estaba acá. Entonces, vaya, pues la vivencia es totalmente distinta de cómo esos programas los viviste tú estando allá y cómo los viví yo estando acá.
Uh-huh.
Entonces, bueno, o sea... Es una tontería lo que este cuate está diciendo. Más bien, a lo mejor sabe cómo lo van a reflejar ahí. Y o no le dan el protagonismo que él quisiera, o bien la interpretación de lo que él hizo no le gusta.
Claro. O a lo mejor también puede que sea cierto que están evadiendo quizá tocar algunos temas. Por obvias razones, digo, sin entrar en mucho detalle.
Pues es que cada quien va a evadir.
Ajá.
Cosas que a lo mejor o no te interesan o interrumpen la narrativa en que a ti te gusta de esa historia, entonces pues las vas a evitar.
Sí.
O sea, hay cosas que a lo mejor a mí me pueden parecer irrelevantes y a ti te parecen muy importantes, insisto, sobre el mismo hecho.
Claro. O sea, claro, ¿sí? Digo, y si hablamos de Luis Miguel la serie, ahí también se omitieron muchas cosas.
Pues se van a omitir cosas porque, pues, o sea, insisto, todo mundo lo va a interpretar de manera distinta. E insisto, no significa que estén mintiendo tal o cual. Significa que, pues, cada quien lo recuerda y lo hace de diferentes maneras. Si no nos podemos poner de acuerdo de cuál era la maldita jeta de Miguel Hidalgo.
Pero...
Que es la historia de todo un país. Pero... Imagínate si nos vamos a poner de acuerdo si... Si el negro Iñárritu si le robó la novia a Luis Miguel o no. Pues no jodas, o sea, pues no.
Pero no, incluso, bueno, si nos vamos a historias, también tenemos historias ficticias como la de Crepúsculo. Para los amantes de Crepúsculo, lamento informarles que es una historia ficticia. Uh-huh. Y es la versión contada por uno de los protagonistas, por Bella, creo que es la Kirsten Stewart. Y ahora ya sacaron un libro que es la misma historia, pero narrada por el güey, por Batman.
Híjole, ojalá. Van a salir con que ahora van a hacer las nuevas películas, eso, porque si las hacen me vuelvo chango.
Pero bueno, entonces siempre va a haber distintos puntos de vista y distintas opiniones. Así que, Rey Reyes, Dalai.
Y, puesto junto con eso, pues te tengo una noticia bien gacha, que un integrante de MDO, que fue la evolución, digamos, de Menudo, así como pasó con Magneto, que después hubo un Magneto 2.0, pues Menudo, su evolución fue MDO, que fue ahí por ahí de los 90, principios de los 2000, y uno de los integrantes, que además no era puertorriqueño, era venezolano, y se llama Anthony Galindo, pues que se nos suicida, chavo.
Y...
Depresión,
coronavirus, ¿qué?
Se suicidó porque padecía de depresión y está en su departamento de Miami, porque ya sabes que pues, todo vive en Miami, y que se... intenta suicidar. Anthony Galindo, que tenía 41 años de edad, conocido como el Papi Joe, así le decían.
El Papi Joe.
El Papi Joe, que no es porque fuera papi, sino porque le gustaba la papilla, según yo. Pero bueno.
La papaya, ¿no?
Y la papaya, el Papi Joe. Pues que estaba muy, muy mal de sus emociones porque estaba en una situación muy complicada, pues como ha pasado con todos los artistas.
Claro.
Pues no pueden chambear y pues vivir en Miami no es barato. Y pues estaba muy mal de finanzas y que dice pues adiós compadre. Y de hecho la familia le había abierto un GoFundMe para recaudar dinero para ayudar al señor Papi Joe, y ya habían recaudado más de $10,000 y de cualquier manera adiós. Entonces pues bueno, muy muy mala noticia para los seguidores de MDO diagonal menudo, y pues el más sentido pésame para la familia de don Anthony Galindo.
Así es, desde las puertas y corazón de qué está pasando. ¿Cómo ha dado eso de qué hablar, ¿no? El tema de los suicidios, las depresiones, etcétera. Incluso ahora lo estoy relacionando rápidamente con el Linkin Park.
Ajá, sí, pero ahí ni siquiera había coronavirus. Y
no,
de cualquier manera,
y la depresión le dio durísimo. Y ahora se cumplieron ya 20 años de Hybrid Theory, que hicieron un concierto especial que les anunciamos la semana pasada también acá. Si alguien tuvo la oportunidad de verlo, nosotros no, pero si alguien tuvo la oportunidad, pueden, más que invitados, a dejar su comentario en nuestras redes para aprovechar y decir que sigan nuestras redes de qué está pasando oficial. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y hablando de artistas, resulta que el Bombón Asesino...
¡Ay, me ganaste la nota! Sí.
El Bombón Asesino parece ser que está caducando, tiene fecha de caducidad.
Sí, ya se está poniendo medio rancio.
Bueno, después de después de la cirugía...
Es que le ha visto la jeta, ya se parece a Lin-May, la desgraciada.
El chocolate del Bombón se está derritiendo.
Sí, no friegues, ya se ve. Y mira que era guapa la maldita, guapa.
Sí, sí, pero...
Y pues no, ya pues ya no.
Dice que quiere estar más tranquila y disfrutar de todo lo que ha cosechado a lo largo de 20 años.
Pues un one hit wonder, ¿y qué más?
Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué cosechó en todos estos años? Quizá está molesta porque no la consideraron para el regreso de RBD, pero...
sí, no sé, la verdad.
Porque...
A mí me saca de onda. Yeah. Así de, antes... voy a cosechar todo lo que he sembrado. Pues, ¿qué sembraste, güey?
Marihuana, digo, ¿qué?
O sea,
hizo RBD, fue prácticamente hace 20 años.
Y el Bombón Asesino también fue, o sea, la canción, yo creo que fue hace 20 años también.
El Bombón Asesino salió un poquito a la par de las temporadas de RBD, porque aprovechó ese momento, e incluso en algún capítulo de RBD pusieron el Bombón Asesino y ella lo bailaba en el Elite Way School.
Salió en 2006 el Bombón Asesino.
Sí.
O sea, no friegues, y ese fue su único éxito.
Ajá, entonces,
musical.
Ninel Conde,
fuera,
pues, RBD, fue parte del Tenorio Cómico en alguna temporada.
Estuvo en la gran producción de TV Azteca llamada Como en el Cine, que era un fusil en telenovela de una película que estuvo de moda a finales de los 90 que se llama Coyote Ugly.
Ah, claro.
Entonces, hicieron una telenovela por ahí del año 2001, que era como en el cine, en el que ella salía bailando encima de la barra en un bar que se llamaba De Barbas. O sea, imagínate nada más.
Pero ahí,
todo mi conocimiento de la cultura pop que tengo en la cabeza.
Hay un bar, por cierto, en la Nápoles que se llama De Barbas. Y está muy cerca de nuestro lugar.
Pues, ¿por qué crees?
Saludos a Frankfurt. Sí.
Pues pues por la telenovela, mi chavo.
Pero, o sea, pero entonces, a ver, RBD, el Tenorio Cómico, participaciones esporádicas en programas de magazine y variedad, ¿eso es cosechar?
Sí, ya, eso fue todo.
Ah, ok. Dice que una vez que termine sus compromisos actuales en teatro, que ni sabía que estaba en el teatro.
Sí, en el Tenorio Cómico, ¿no?
No, ahí hay una rubia está ahora, no sé quién es, pero es una rubia. A lo mejor está en A Oscuras Me Da Risa, pero no sé. Y que va a grabar también un disco, bueno, un álbum.
No, que ya lo grabó, nada más lo va a lanzar.
Que va dedicado a sus hijos.
No, pues está chido.
Y que así va a cerrar un ciclo hasta que se le acabe el dinero. Cuando se le acabe lo que ha cosechado, va a regresar seguro.
El regreso del bombón asesino.
De Ninel May.
Ajá. De Ninel May, cuando rehagan el video de Mr. Pimosh, saldrá ella en lugar de Lin May. Que, ¿viste que salió Plastilina Mosh en una campaña de BBVA?
BBVA.
Sí, no. Tienen que ver eso, a ver si luego ponemos o el link o en edición pones esto, pero es que ese video está, pero súper lamentable. O sea, salen ellos ya bien viejitos, y me da coraje que se vean tan viejitos porque son de mi edad los malditos. Y salen diciendo, Mr. B, qué triste. Ojalá les hayan pagado muchísimo dinero para hacer el ganso.
Yo creo que espantoso. Sí les pagaron, es básicamente su jubilación, calculo.
Porque
seguro les dieron una cuenta Afore en BBVA.
Porque unos que fueron ídolos, esos malditos, y que ahora salgan haciendo comerciales de Vancomer. Porque así, ya los memes están así, que no me digas Vancomer, soy BBVA, atentamente Vancomer. O sea,
castígame, sé que me he portado mal.
Sí, eran una maravilla, sí, squats.
Sí. Bueno. Pero, ¿por qué ahora quieren hacer con BBVA? Eso es lo que no entiendo.
Pues, para supuestamente homogeneizar la marca en todo el planeta.
Que le cambien todos el BBVA si quieren homogeneizar la marca.
Pero pues,
número uno, los españoles no van a decir, no es nada contra los españoles, pero los españoles no van a querer decir BBVA.
Nah, bueno, pero le dicen BBVA, joder.
Digo, entiendo que en Estados Unidos y en algunas cadenas, saludo jefe, se diga BBVA porque son convenios con Estados Unidos.
Pues sí, pero en México le quieren que le digamos BBVA y pues bueno, pues así le iremos a decir BBVA. Pues, ¿qué te digo?
Bueno, está bien.
Tenemos unas noticias que las pusimos en la página, pero no las hemos comentado.
Ay, ¿cuál de todas? Porque luego nos ha ido bastante bien con todas las noticias que hemos estado subiendo. Bueno, que ha estado subiendo nuestra becaria.
La becaria. Entonces, saludos a la becaria.
Saludos, bueno, becaria.
Pues que Julián Gil ya perdió la patria potestad de su hijo Matías.
Ay, de veras.
Y ya se la va a quedar, pues, Mayor y de Sousa, y de cualquier manera le va a tener que dar el 20% de sus ingresos.
Eso está bien fuerte. Aparte, Marjorie. No manches, ya me fui a dar, güey. Está Marjorie, o sea, y no va a dejar ver al niño hasta que ella quiera.
Sí, qué poca.
Tremenda la Marjorie.
La Marjorie, o sea, la Marjorie se ve que es más peligrosa que Belinda.
Que Belinda, que una boa, que una anaconda. No, esa Marjorie. ¿Eh? Saludos, Marjorie. Respetos, pero déjame.
Pero qué manera. ¿Qué manera de conseguir billete?
¿Qué culpa tienen las criaturas, de veras?
¿Qué culpa tienen las criaturas? ¿Alguien que piensa en los niños?
Deja ver al hijo, a Julián, por favor. ¡Es su padre!
Siguiente notición.
¿Qué?
Espero, te mando luego el video para que lo pongas ahí en las redes.
Ok.
¿Viste el ovni que apareció en Monterrey?
Sí.
Está muy cañón.
Sí, ¿qué onda? Está muy cañón. O sea, va a caer algo, o sea, qué bárbaro. O sea, yo lo veo y no lo creo. Este Maussan tenía toda la razón.
No, es que lo que está bien cañón es que las autoridades dijeron, no. Ya vimos dónde cayó y era un meteorito. El problema es que cuando pasaron eso, pues no se veía un meteorito, se veían tres piedritas.
Sí.
O sea, la cosa esa se veía pues algo muy, muy, muy grande.
Seguro el FBI cayó al día siguiente, ¿no? Así, el vuelo charter.
Y lo que dicen es, no, es que la atmósfera se desintegró.
¡Ah, caray!
Pero, no sé, no soy experto, pero si se alcanza a ver tan claramente, pues yo creo que ya pasó buena parte de la atmósfera, ¿no?
Yo no soy tampoco experto en cuestiones del espacio.
Ufológicas.
O ufológicas también. Pero, ¿qué acaso si la atmósfera se desintegró, la atmósfera no debería ser de algún modo sólida?
Pues no sé, o sea, está rarísimo. Digo, esto,
porque
¿no?
Si algo se va desintegrando es porque en algún momento o en algún punto fue sólido.
Ajá, sí.
Entonces, si va cayendo y eso era la atmósfera, entonces, ¿hemos vivido engañados acaso y entonces la atmósfera es algo sólido y no lo sabíamos?
Pues no lo sé, pero esto está muy raro. Entonces, espero que puedan ver ese video, está por ahí, el ovni que se vio en Monterrey, y está muy cañón, porque además de todo no es como que lo haya agarrado una sola persona, sino que muchas personas pudieron grabar ese fenómeno con su teléfono celular, y muchos aseguran que eso no se veía como un meteorito, que eso era otra cosa. Así que, además de todo esto siendo el 2020, la neta es que a mí ya no me sorprendería que llegaran los aliens y dijeran, ¿qué onda, cabrón? Ya llegué. O sea, la verdad, no me sorprendería en lo más mínimo.
Me voy a ver un poco viejo. pero también, obviamente, también lo vas a identificar, porque bueno, si yo lo identifico, que estoy más joven todavía, más chiavo.
No me estés balconeando, pero ok.
Me imagino a los marcianos abriendo la puerta como Kramer de Seinfeld. ¡Hello!
Sí, así de, ¿qué onda? Y yo nada más diría, no, pues sí, o sea, ya no me sorprende. Ya.
Es más, hasta les pongo así de, los marcianos llegaron ya. Me pongo a cantarla.
Ahora sí, desgraciados, exploraciones rectales para todos. Bueno,
gratis, Sí. Póngale aguacate, no, mejor lubricante.
O sea, sí, ya qué, o sea, ya es el 2020, ya que más puedo pedir.
Sí. Y relacionado con cuestiones del 2020, adivina quién habló.
¿Quién?
Nuestra querida Mojojoni Vidente.
¿Mojojoni Vidente?
Sí.
¿Qué dice?
Mojojojo. Dice
que sí van a llegar los marcianos, ¿o qué?
Básicamente dice que nos va a cargar la tostada a todos, como se dice, para omitir malas palabras o groserías. Dio un pronóstico de lo que va a suceder a partir de mañana, que para cuando estén escuchando esto ya va a ser mañana, es decir, 13 de octubre, y aparte es martes 13 de octubre.
No, pues sí.
Y dice básicamente que salió la carta de la muerte, o sea, para empezar, salió la carta de la muerte. Que muchos dicen que la carta de la muerte en realidad no significa algo malo, sino que
es cambio.
Cambios.
Es cambio.
Entonces, Moni Vidente dice que va a haber un cambio total y radical en el mundo, conciencia, espiritualismo, todas esas cosas que tanto le gusta a ella, y va a haber cosas muy positivas para el ser humano. Pero, viste, siempre lo que hace ella es como contarte lo lindo para después darte en la madre.
Uh-huh.
Entonces, dice que esto no se me hizo nada muy inteligente, nosotros también lo podríamos haber dicho, dice que el virus, el coronavirus, será vencido después del martes 13. Me parece que es un poco lógico, ¿no?
Pues sí, es que después del martes 13, pues sí, güey, es mañana, o sea, entonces, si lo vencemos en el 2030, fue después,
después de del martes 13, 13, sí.
O sea, huevo, o sea, sí.
Moni,
sí, supongo que sí.
Te caíste un escalón, Moni Vidente.
No, no, pues significa que menso no es. O sea.
Pero nosotros podríamos entonces decir este tipo de cosas. Pero bueno.
Ah, no, yo sería un excelente brujo menor. ¿Cómo no?
El punto es que dice que la gente se va a aliviar, pero que viene un invierno muy crudo, peor que en 100 años.
También eso no se necesita ser vidente, sí, para saber.
Dice que o ciudades sea, enteras van a estar congeladas, animales congelados, o sea, si vas acá a City Market, Superama, sí, Chedraui, también hay animales congelados hoy en día, y que hay
temperaturas... Pizzas congeladas, nuggets congelados, una cosa horrorosa.
Sí, no, ni te digo los nuggets en forma de animalitos, también congelados.
No, es horrible.
Que va a haber temperaturas en algunos países que va a bajar hasta menos 40 grados Celsius.
En Alaska.
Cancún. O sea, en Canadá.
Si fuera en Cancún, sí me saca de onda. Pero pues en Noruega, ¿no? O sea, en Lamponia.
También dice que cosas fuertes, vienen cosas muy fuertes para Trump. Sí.
También, pues sí. Ya le dio COVID.
Sí, se tiene que recuperar de eso. Sus pulmones ya no van a ser los mismos. Y comenta que Biden va a vencer a Trump. Y...
Está jugando. Ahí sí, mi respeto.
Sí, órale, ahí sí, ok. Digo, me gusta su pronóstico
órale,
porque
Moni, órale, Moni, va.
Porque no quiero a Trump. Pero si queda Trump, sí lo quiero, ¿eh? O sea, digo, por mi green card sí. O mi visa.
Mira, si le atina, órale. Estoy dispuesto a que me lea mi carta astral para el próximo año.
Sí,
va.
Yo también. E incluso dice
porque
que...
Porque yo no...
¿Sí?
Yo no me atrevo a hacer la predicción, ¿eh? De quién gana. La neta, no me atrevo.
Yo tampoco. Yo me gustaría creer que Biden va a ganar. E incluso lo que dijo Moni Vidente es que Biden vence a pesar de las dificultades.
Güey, es que además también lo que pasa es que esa elección, yo lo puse en Facebook, esa elección es como alguien contra depredador. ¿Sí? Gane quien gana, todos perdemos. O sea, güey, vaya, es así de... Te dan a escoger qué prefieres, cáncer o sida. Pues,
sí, wey. Pero lo único es que quizá Trump no llega.
Pues sí, pero Biden no es mucho mejor.
Que de nuevo quiero aclarar, si Trump no llega, no estoy diciendo que en caso de que llegue no estoy con él. Yo quiero seguir teniendo mi visa y mi green card, aunque no tengo green card todavía.
Pero ninguno de los dos es así como que digas, wow, qué bárbaro. Qué bien nos va a ir, por lo menos de este lado del río Bravo, ¿no?
Sí, no. Y por último, lo que mencionó... Yo, ¿sí?
Yo le iba a Beto O'Rourke, pero bueno. no llegó mi Beto. Está bueno.
Y por último, lo que mencionó Moni Vidente, que acá esto también lo podemos contemplar con su predicción de Trump-Biden, es que algo caerá del cielo... El 31 de octubre y nos hará cambiar.
El 31 de octubre.
Lo único que se me ocurre que puede caer del cielo y que nos haga cambiar es la chingada, pero no sé.
El payaso. Pero, ¿hay 31 de octubre para empezar?
Sí, sí hay.
Pues es Halloween, es el 30, no.
Es 30, 30 de octubre, espérame. Halloween.
Sí, no, pero no hay 31 de octubre, güey.
¿No hay?
Según
sí,
yo,
sí
no.
Hay.
A ver.
Viernes 30, el sábado 31 de octubre.
¿31 de octubre?
Sí, porque aparte el 31 de octubre falleció Houdini. Y se considera Día del Mago.
Entonces sí, el 31 de octubre, tienes razón.
Sí.
Sí, es que es Halloween.
Sí.
Es Halloween. También es cumpleaños de cierto horror que tú conoces. Nació en Halloween. ¿Cómo lo ves, güey?
¿Quién, güey?
Pues el único rector que
¿ay, en serio?
Que has convivido, güey.
¿En sí. serio?
Ajá.
Ay, eso
nació
sí.
Nació Halloween, güey.
Eso sí no me lo sabía.
Por eso yo siempre decía, Rice. Vivía ahí en su sarcófago y todo, ¿cómo no?
Ah. Yo sé que el sí. 30 de octubre es cumpleaños de Claudia. Claudia, lo ubicamos.
¿De qué Claudia?
Claudia, mamá de Fer.
¡Ah! Yo creí que Claudia Sheinbaum, güey, ¿no? ¿Qué onda?
No, primero te menciono a Claudia Lizardi, o sea, Claudia Sheinbaum. Claro.
Ah. Bueno, vamos con otra cosa bien creepy. ¿Viste lo que se les escapó ahí en Noticieros Televisa cuando estaba ahí en punto? Y de repente, sácale, que sale una imagen ahí toda rara.
¿Qué salió exactamente?
Te voy a mandar el video, para que lo puedas poner. Sale ahí una imagen muy rara en la que hay así está como una mujer en una cama, pareciera como de hospital. Está muy rara esa imagen y sale ahí durante unos segunditos y desaparece. Y me llama mucho la atención. ¿Será un mensaje que nos quiera mandar Televisa?
¿Que debemos estar en la cama? Quédate en tu cama.
Quédate en tu cama, no sé.
Bueno, insisto, bueno, está bien.
Hasta el 2020, todo puede pasar.
Sí, pero qué raro. Por un momento cuando dijiste, viste lo que apareció en Televisa, pensé que ibas a decir que de nuevo el maestro de yoga dijo, me repercute en el ano.
No, no, ese todavía. Ese quedará ahí para la eternidad.
Aparte, ese se fue a TV Azteca.
Sí, también. Pero hablando también de cosas creepy que salieron en los medios.
Espera.
A ver.
Voltea la cámara. Creepy.
Cush. No, pues es que ese cuate que precisamente uno de los que cantaba el creepy cush, Bad Bunny, ¿viste el video que salió? Ese sí, a mí me super friqueó, me lo mandaron por ahí. Hay un video de una rola de Bad Bunny con J Balvin que se llama Cuidado o por ahí. Que me lo mandaron diciendo que tiene muchos símbolos Illuminati, ya sabes, todo este rollo.
Sí.
Pero lo que sí saca mucho de onda es que esto salió en 2019 y todos salen con cubrebocas.
Sí, es cierto.
Todos
sí.
salen con cubrebocas y hay un montón de simbología con sangre y con como con enfermedades y con cosas rarísimas. Y sí, la verdad, te hacen pensar en cierta... Yo no soy alguien que sea muy dado a la teoría de la conspiración, pero algo que se llama cuidado por ahí, en el que todo mundo sale con cubrebocas, en el que hay sangre que están por las paredes y maletines que tienen sangre adentro, y ese tipo de imágenes, y que sale un año antes de que todos estemos obligados a usar cubrebocas, no te saca de onda.
Sí, saca de onda un poco. No quiero mencionar algunos nombres porque luego mi Siri empieza
a
conspirar. Tío, joder.
Sí.
Pero sí saca de onda, ¿eh?
No sé. O sea, a mí. Sí. O sea, sí, cuando vi el video. Sí me dio como miedito, la verdad. O sea, no por el video como tal, sino por...
Por el hecho de cuándo salió.
Por el hecho de cuándo salió. O sea, si hubiera salido este año,
bueno.
Me habría valido gorro. O sea, sí. Como que habría dicho...
Ah, sí. Se quiere subir al tren, ¿no?
Se quiere subir al tren del mami. Pero cuando sale un año antes, sí dije, en la torre. O sea, para empezar, lo primero que piensas es, o sea, Bad Bunny sabe algo que yo no sepa. Y después dices, güey, Bad Bunny sabe algo.
Para empezar, es lo que te iba a decir. Para empezar, está cañón que Bad Bunny sepa algo más que nosotros.
Y, o sea, y, y, ¿Y a qué tiene acceso de información Bad Bunny que no tenemos acceso nosotros?
¿Y por qué él sí y nosotros no?
No, y J Balvin, que canta esto y al mismo tiempo canta el tema oficial de Bob Esponja.
Ah, o cierto.
¿What? O sea, vaya, a mí... Y la otra es, ¿por qué no nos enteramos de este maldito videoclip y de esta canción hasta un año después? También es la otra. Sí, Bad Bunny se oye por todos lados.
Eso es cierto.
Entonces, no sé.
Sí, no sé. Hay muchas cosas raras que están pasando en el mundo y nadie hace nada.
A ver, platícanos qué pasó con Dana Paola, ¿no? Tú que sabes eso, a ver, dime qué onda.
Ay, es que mi querida Dana Paola, en estos días he estado muy, muy conectado con ella, de veras. Yo no vine aquí a hacer amigos, ¿eh? ¿Soy culera contigo? Recordando a la academia un poco, pero nada tiene que ver con eso. Por cierto, un mensaje a la gente que copia y hace plagios.
Sí.
Saluditos. ¿Soy culera contigo? Pues bueno, resulta que todos conocemos a Tini Stoessel, que es esta cantante argentina que se volvió popular por una serie de Disney, de Disney Channel.
Yo la verdad no la identifico esa chiava.
Busser, está guapa, está bonita. Y anduvo
No sé quién es.
Bueno, anduvo con Sebastián Yatra mucho, mucho tiempo.
Anduvo con Sebastián Yatra.
Sí, el colombiano. ¡Saludos, Colombia, parcero! Ay, me mordí la lengua diciendo parcero.
¿Qué pasó, parcero?
hay que saber cómo modular porque yo me acabo de morder la lengua. El punto es que Tini Stoessel anduvo con Sebastián Yatra muchos años y hace algunos meses se comentaba que Dana Paola fue la tercera en discordia y le dio baje al novio de Tini Stoessel, diciendo...
¿Con Sebastián Yatra?
Dicen, pero no hay nada confirmado.
Güey, Sebastián Yatra está más feo que la fregada, ¿cómo crees?
Y aparte, para mí que en el fondo le batea para el otro lado.
No sé, pero qué cosa más horrorosa.
Pero bueno, el tema es que se decía, se comentaba que Dana Paola estaba teniendo... una especie de amorío mientras Sebastián seguía con Tini Stoessel, y Dana Paola siempre estuvo negando esos comentarios y diciendo que no, que solamente estaban creando una canción que después la promovieron, la sacaron juntos, incluso cantaron juntos en alguna entrega de premios, etcétera. Qué bueno, que a fin de cuentas yo creo que eso también le sirvió mucho en cuestión de marketing, ¿no? Tú y yo lo sabemos bastante bien. Y después se calmaron las aguas, ¿no? Porque también Sebastián Yatra dijo, no, yo no tengo nada con ella, solamente tenemos una buena amistad y fue una cuestión de trabajo. Y después, como un mes después, Tini Stoessel confirma la ruptura de esa relación de tantos años. Y en días recientes, la argentina, la compatriota mía, estaba promoviendo el nuevo sencillo que se llama Duele, su nuevo sencillo de Tini Stoessel llamado Duele, y pone en sus redes sociales, ahora ya entiendo su mala fama, haciendo referencia supuestamente a la canción Mala Fama de Dana Paola, pero el que la hace tarde o temprano la paga, hashtag Duele, nuevamente Duele es el nombre de la canción de la argentina, y la mexicana Dana Paola, ni corta, ahí enseguida contestó, a través también de las redes sociales, ¿qué te digo? Ahora sí que hashtag mala fama, me escudo con mi canción porque es lo mismo de siempre. Me van a inventar hasta que si salgo con Christopher Uckerman por comentarme una foto en Instagram. Que así empezó el chisme con Sebastián Yatra. Sebastián Yatra hizo un comentario y ya la vincularon amorosamente con él.
Ok.
Y después Dana Paola dijo que efectivamente ella está viendo a alguien, está saliendo con alguien, soy yo. Ah, ¿verdad? No es cierto.
Ya quisieras.
Sí, la neta sí. Y Dana, que la conocí cuando todavía no era tan de dar respuestas así.
¿Cuando quería un mundo de caramelo?
Sí, bueno, la conocí incluso antes. Qué buena canción de Benny Barra, por cierto, esa. La escribió Benny.
Pero pues, a mí me caía mejor la otra.
La Isbel, Isbel Burger.
Isbel.
Pero,
Violeta Isbel.
Sí. Pero lo que dijo Dana Paola es que ya apareció su Pablo, el famoso de Oye Pablo, que ajá, por si teníamos el pendiente, así fueron sus palabras directamente. Y
¿Pablo no es el que le salió jotito? No.
¿Roger González?
Yo pregunto nomás, o sea.
Yo nada más dije, yo me acordé de Roger González, no sé por qué, quizá sí, con alguna nota de la semana pasada o algo así, pero sí, no, ese era de la canción de Sodio, que es otro.
Ah, no, ese era el de
Sodio. Oye, Pablo es una persona que Dana conoció en un aeropuerto, o en Madrid, no, en Madrid, y le pasó mal su número. Dana, de veras, ¿cómo no te conoces tu número? No manches.
Ay.
Y entonces lo perdió, o sea, no pudo contactarse con él, y ahora parece ser que ya, y ahora parece que ya apareció Pablo, y... Y no sé, Dana dijo, yo ya estoy saliendo con alguien, pero mi vida amorosa siempre la mantengo en privado porque es algo mío. Admiro a todas las personas, celebridades, etcétera, que lo hacen público, pero yo siento que esto es algo mío.
Pues si es Pablo, es Pablo Ruiz, si es el de Sodio, ¿eh?
Sí, si se apellida Ruiz, cuidado, Dana, te mandamos un...
cuidado, porque él decía que, oh, mamá, ella me ha besado, y ahora sé por qué está traumado.
¿Y no tenía una canción del pajarito también?
No, pero tenía una de, es una cachetada. ¿Cómo no?
Dana, te mandamos un pero beso, bueno, y esperamos que no se apellide Ruiz, y...
Que no sea Pablito Ruiz, porque...
Y la verdad, somos...
Él tenía un bar en la Condechi.
¿Y qué pasó?
Un bar en la Condechi. Pues no sé, la verdad, hasta ahí me quedé.
Pero, le mandamos un beso a Dana y te respaldamos, Dana. Somos Team Dana Paola. Sí.
La banda te respalda.
Sí.
Ahora, yo te quiero hablar de otro influencer.
Ahí, ¿quién? Sí, cuéntame,
un colega
cuéntame.
Influencer, que es Luisito Comunica.
Ay, el guatemalteco.
¿Es guatemalteco? Sí, ¿verdad?
¿Ah? Sí, lo dijimos en... No, sí. Sí, lo dijimos el otro día.
A ver.
Sí.
Bueno, pero tiene nacionalidad mexicana, supongo yo, ¿no?
Quiero suponer, la verdad no sé. Eso sí, no sé.
No, a ver, aquí tengo. No, ese no era el que era guatemalteco, era otro güey.
¿Zurita?
Sí, era otro. No, él es Luis Arturo Villar Sudec. Y nació, es Pipope. Nació en Puebla de Zaragoza, México.
Ah, entonces sí, era Zurita el guatemalteco.
Ajá, sí, no.
Perdón, o sea, ahora no nos llamen chairos por no saber algo, ¿eh?
Y estudió Ciencias de la Comunicación en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. O sea, el compadre es... Pipope de corazón.
Muy bien, Luisito. Por más influencers así, estudiados, preparados, etcétera. Saludos, Cuno.
Mide 1.70 y pesa 56 kilos, ¿no? Pues sí está flaco el güey.
Sí. Hay un video muy bueno de Luisito con Fausto Murillo.
Ajá.
Tratando de hacer Turbo Steps, que es su canal. De ejercicios, y si sí lo ves al pobre demasiado flaquito. Te vamos a mandar ahí una salchicha de Frankfurt.
Pues, fíjate que el señor ahora ya va a ser empresario, pero no empresario como lo que tenía, que tenía sus,
playeritas.
Sus camisetas que vendía, que se llamaban el Rey Palomo, sí. No, nada de eso. Empresario... Ahí va, haciéndole la competencia a don Carlos Slim.
Ah, caray.
Ahí nomás. Porque el señor acaba de registrar una marca en el INPI llamada Pillofón. Pillofón. Pero además de todo, se obtuvo información de ya un primer copy digital de Pillofón. Y ahí va el copy. Dice, cala la cobertura. Escuchen, traten de imaginárselo con la voz de Luisito Comunica, porque la neta no me sale. Pero dice, cala la cobertura. Nememes. Sin duda la más épica y extensa del país. Llegamos incluso a zonas y pueblos mágicos que ninguna otra compañía llega. Cámbiate a Pillofón. Entonces, resulta que va a tener su propia red 5G. ¿Cómo ves?
Okay.
Su propia red 5G de Luisito Comunica, llamada Pillofón.
En primer lugar, digo, no he conocido todos los pueblos mágicos aún, pero pronto los vamos a conocer gracias a WCN Televisión. Saludos, WCN Televisión.
Saludos.
Saludos, jefes. Los 121 pueblos mágicos de México. Pero no conozco todos, he ido a varios.
Y no hay señal en todos, la neta.
A los que he ido, sí he tenido la suerte de tener señal.
Órale.
Segundo, creo que el nombre está mal. O sea, mal elegido. Porque pillo significa varias cosas en distintos países. Y ahí tenemos un pequeño problema con Armando, que lo perdimos en la señal momentáneamente. Ahí está de nuevo de regreso. Regresó Armando, no regresa todavía.
Aquí estoy.
Ahí está Armando.
Entonces, me decías que pillo significa otras cosas. ¿Qué significa entonces?
Pillo, si nos vamos a España, por ejemplo, hombre, te voy a pillar el celular.
Ah, ¿sí?
No, o sea, te voy a tomar o robar. Incluso se puede usar también como robo. Uh-huh. Y, por ejemplo, en Sudamérica, por decir, por ejemplo, en Argentina, pillo viene de un término argentino de, por ejemplo, voy a ir a pillar, que es voy a ir a mear o voy a ir a orinar. Entonces, okay, si buscamos la conjugación del verbo voy a pillar, es yo pillo. Por lo tanto, pillofón, el teléfono para mear.
Meafón. Pues sí, está bonito.
Meafón.
Pero sí. Pero la acepción que es mexicana, o sea, pillofón, pues ya es Telcel, ¿no? Porque son unos pillos. O sea, pues no manches.
Sí, no está manches, registrado, ¿eh? Por Telcel, güey.
Pero bueno, tengo un par de notitas más. A ver, espero que nos alcance todavía el tiempo.
Okay.
Una súper controversial. A ver, doña Yalitza Aparicio, junto con la lumbrera enorme que es Tenoch Huerta, recibieron el premio organizado por la revista GQ a la diversidad e igualdad de género. Hazme el fabrón cabor. ¿Qué carambas es eso? Y mira, a ver. Yalitza Aparicio a mí me parece una persona total y completamente respetable. Es maestra. Actuó muy bien en una película que a mí no me gustó, pero actuó muy bien.
Sí.
¿Ok? Eso nadie se lo quita. ¿Pero qué carambas ha hecho aparte de eso? O sea, digo, no, es, o sea, está bien, digo, me parece perfecto, y me habría gustado, a mí me habría encantado que se hubiera llevado un Oscar.
Claro.
Pero aparte de eso, ¿qué ha hecho? Te voy a decir qué otra cosa ha hecho. Lo que ha hecho es, hizo un video con Mon Laferte y el Guainá,
sí,
que se llama Platata, ¿ok? Y creo que va a ser un canal, o hizo un canal de YouTube. A ver, vamos a ver si sale su canal de YouTube.
Y era la imagen de algo. Bueno,
¿Ah, sí está?
También salió en una serie de en una serie, no sé si de Netflix, acá sí no, me perdí un poco, pero es como la imagen de alguna serie que te va contando cosas de destinos.
Ah, no, de una campaña de publicidad.
Eso.
Sí, y de moda, una cosa así, y tiene su canal de YouTube con 57,100 suscriptores, que son bastantes, pero no son muchísimos.
Vamos por esos 57 nosotros.
Y tiene, a ver, vamos a ver cuántos videos tiene esta mujer. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 videos. Y el primero lo subió hace 2 meses. Bueno. Y es todo lo que ha hecho.
Ok.
O sea, vaya, está bien, pero ahora sí que Tenoch Huerta a mí no me cae nada bien. He sabido en este canal que Tenoch Huerta no me cae bien.
Uh-huh.
Pero Tenoch Huerta sí ha hecho cosas. O sea, es un güey que sí le ha echado ganas, se aventó 2 carreras, ha estado en diferentes, desde series, películas. Tiene muchos años de carrera y todo este rollo. Y Yalitza, pues, no ha hecho gran cosa. O sea,
no hace mal las cosas, pero apenas va empezando.
Exactamente. O sea, y un premio a la diversidad e igualdad de género. What the fuck?
Sí, no tiene ni pies ni cola.
Porque, entre otras cosas, o sea, Si lo ponemos que es por la diversidad, estaríamos diciendo que, bueno, pues Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta son, pues, en un contexto, digamos que, el contexto hollywoodense, estaríamos, lo que me da a entender es que esto sería porque son minorías raciales, ¿no?
Sí, correcto.
Pues es que no lo son.
No.
O sea, date una vuelta en México y está lleno de Tenoches Huerta
y de Yalitzas.
O sea, no son minorías raciales, o sea, hay un montón.
Uh-huh.
O sea, no sé, o sea, para minoría racial, pues désenle un menonita. O sea, pues eso sí es una minoría racial aquí en México.
Sí.
No Tenoch Huerta. O sea, güey, digo, la neta, vaya. No sé si soy políticamente incorrecto al decir esto, pero...
Seguramente sí, pero y después nos lo hacen saber en los comentarios, ya sabes, pero no importa, digo, es una realidad, ¿no?
Pues sí, o sea, ¿qué te digo? Pero bueno, está bien. O sea, no, felicidades por el premio, digo, si claro. Sirve algo, ¿no? Pues, congratulations.
Claro, o sea, pero... felicidades, pero creo que... son oportunidades que hay que pensar a veces un poco más, no porque no lo merezcan o no lo vayan a merecer, sino porque simple y sencillamente a veces, ay, es que no quiero sonar tan okay, pero a veces ponemos muy rápido en estándares o en posiciones muy altas en cuestión de segundos, sin dejar pensar mucho qué han hecho, ¿no?
No, y lo peor de todo es que debo de decir una cosa. Lo que dijo Yalitza Aparicio al recoger el premio,
sí,
estaba bueno. Mira, dice, lo que dijo fue lo siguiente: la igualdad, la diversidad y la inclusión no debe de realizarse de forma forzada, solo porque están estipuladas en un reglamento. Si las cosas no comienzan desde el corazón y no tomamos estos temas en serio, no podemos seguir avanzando. Está bien.
Está bien, aplausos, sí. Me gusta mucho.
Ahí estoy de acuerdo, doña Yalitza. Sí, la diversidad forzada me parece un error.
Sí.
Me parece un error. Y yo creo que es totalmente cierto. Por ejemplo, la otra nota es que en el live action de Peter Pan, que está haciendo Disney, Campanita va a ser negra.
Ah, sí, vi que se quemó Campanita.
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué fregos va a ser negra?
No sé. Porque ahora todos los negros tienen que ser blancos y todos los blancos tienen que ser negros.
O sea, a ver, ¿Blancanieves va a ser negra ahora? ¿O cómo?
¿Y por qué? A ver, ¿por qué no nos ponen a un Superman mexicano?
Ah, sí, además tienen que ser negros. O sea, los latinos, ahí sí,
sí.
Váyanse al caramba.
Sí, entonces, somos los ladrones, o sea, somos...
Sí, ahí sí no. Todavía no llegamos a ese grado de correctez política.
Nuestro único superhéroe mexicano es Nacho Libre.
En Ant-Man and the Wasp sale un mexicano que no es el superhéroe, nada más es el respiro cómico, ¿verdad? Sí,
pero que si hablamos de Nacho Libre, ni siquiera está interpretado por un mexicano.
Nacho Libre no es mexicano.
Por eso.
Pero su amigo el esqueleto sí.
Sí, pero Nacho Libre tendría que haber sido mexicano. Ni siquiera ese superhéroe nos dan. Y ni siquiera superhéroe.
Sí.
¿Qué pasó, Hollywood?
Sí, Hollywood. Además, ya ves que ahora para ganar el Oscar tienes que tener en la producción negros, latinos, transexuales, lesbianas, gays, perros, tortufos, o sea...
Ahora sí que cuando gane una producción va a ser, es porque soy negro, ¿verdad?
Sí, o sea, no manches. Pues ya si de por sí las películas que ganaban el Oscar rara vez eran las mejores, ahora seguro no van a ser. O sea, sí, güey, ¿ya quién va a ver en los Oscars? Si ya vamos a saber que
así
entre más negros y más gays haya, pues esa es la que va a ganar.
Es que la película de Martin Scorsese está genial. Sí, pero no tiene negros.
Sí, pero la que va a ganar es la del incendio en un bar gay del Bronx. Esa es la que va a ganar. Sí, esa.
Sí, sí. Mejor documental.
Un bar gay en el que todos son transexuales, sí, ya.
Mejor documental se la damos a tal país por el documental Me Cambié de Género.
Sí, o sea, va a ganar esta cochinada que hizo Moni Vidente, pero sale Moni Vidente y ese es transexual. Órale, ya.
Y cubre Vámonos. Prácticamente todas las cosas que pedimos. Es hombre.
Porque es minoría por todos lados.
Es hombre, es mujer, es mexicana, latina.
Es cubana. Porque es cubana, nacionalizada mexicana, entonces, pues ahí está todo, órale.
A lo mejor podríamos producirle algo a Moni Vidente y así tendríamos un Oscar.
Sí, pues sí, va a estar relativamente fácil.
Sí.
O sea, simplemente tienes que llenar de minorías todo tu elenco y puede ser de la calidad de un videohome de Alfonso Sayas y no hay bronca. Ya, vámonos.
Sí.
Bueno. Y la última nota que tengo es la tragedia que está viviendo doña Brittany Esparza, mejor conocida para los cuates como Britney Spears.
La Brittany.
¿Has visto el movimiento que se llama Free Britney?
Sí. Me gustaba más, y yo sé que me voy a ganar seguramente algún comentario feo, me gustaba más el movimiento de Free the Nipple.
Pues sí, podría ser Free Britney, Britney's Nipple y ya, ¿no?
Claro.
Pero
saludos a Kendall Jenner.
Pero resulta que Britney Spears desde hace 12 años perdió la tutela de sí misma.
Sí.
Ya correcto. Es que tuvo un breakdown en 2007.
Que ahora, que ahora en el 2020 todos nos sentimos como Britney, ¿no?
Pues para el 2008 perdió su tutela, es decir, que legalmente ya no era un adulto y para todos los casos necesitaba del permiso de su papá, que fue el que quedó como su tutor.
Sí.
Y parece ser que básicamente la tienen encerrada. Sin acceso a teléfono, sin acceso al exterior, sin acceso a ningún tipo de medio de comunicación, sin acceso a su dinero.
Uh-huh.
Y ella contrató un abogado, como pudo, no se sabe cómo.
Sí, porque si está encerrada es como
exactamente, lo logra, ¿no? Y no se sabe cómo le está pagando ni nada, pero fue a interponer un recurso en la corte de Los Ángeles para tratar de liberarse y le acaban de decir que no.
Qué fuerte, cabrón. Qué fuerte.
Britney Spears seguirá sin poder ver a sus hijos, seguirá sin poder ver a su mamá, seguirá sin poder ver a su hermana y seguirá sin poder manejar sus propias cuentas bancarias porque está literalmente en posesión de su padre.
O sea, y acá, digo, todos sabemos que tuvo su breakdown y que...
Pero que, ahora sí, que qué artista pop. Imagínate si hubieran hecho lo mismo con Lindsay Lohan.
Exactamente.
Ella era más un peligro que Britney.
Sí, o sea, yo creo que acá el que se volvió loco es el papá, ¿no?
Oye, y Paris Hilton en su momento, ahora ya es una señora de negocios, todo, pero en su momento pues andaba consumiendo más kilos de cocaína.
Sí, con Nicole Richie.
Todo el estudio 52.
Y ahora las dos, incluso Nicole Richie ya también es mamá y bien portada.
O sea, no juegues, o sea, no, yo creo que, pues, pobre Britney, y además de todo, pues, ahora sí que es, me recuerda a la carretera libre a Cuernavaca. O sea, todavía tiene cachitos buenos. ¿No? O sea,
muy bueno, muy bueno lo suyo. Me gustó.
Todavía aguanta, doña Britney, ¿cómo no?
Ay, pero sí, yo creo que el papá fue el que se volvió loco ahí, ¿no? O sea, el papá quiere sacar a como de lugar dinero de algún lado, porque no creo que el papá trabaje de algo, ¿no?
Pues toda la residencia de Las Vegas fueron millones y millones de dólares.
Bueno, la última la tuvieron que cancelar.
Pero la cancelaron precisamente porque... lo que están diciendo, que Britney se negó a continuar.
Según
que
esto...
Simplemente se negó a continuar, dijo...
Yo me acuerdo que estaba...
Bajo estas condiciones, no.
Yo me acuerdo que estaba en Las Vegas, ya estaba... Fue hace un año, del 2018 al 2019, fui ahí al lugar donde iba a estar, en el MGM Palace de Las Vegas, que está enfrente del MGM prácticamente, lo que era el Monte Carlo, básicamente. Y ahí ya estaba todo anunciado, incluso se había puesto el store de souvenir de Britney Spears, de esto, del otro. Y a los pocos días que yo estuve, que estuve para fin de año, se anunció que Britney había cancelado porque su papá estaba... Esto es lo que se manejó, después no sabemos qué tanto es cierto, qué tanto es falso. Porque su papá estaba enfermo y entonces él quería ir a cuidarlo. Digo, ella quería ir a cuidar a su papá. Entonces, como no le permitían cubrir unas fechas y otras no, o ir alternando días, ella dijo, voy a cuidar a mi papá, se va a la goma todo el contrato con MGM y ya no hay Las Vegas.
Pues realmente se dice que lo que ocurrió es que se peleó con el papá. Le dijo, yo ya no voy a seguir trabajando mientras yo no pueda acceder al dinero que me están pagando.
Yo creo que hizo bien.
De ahí el asunto. Y yo creo que hizo bien.
¿Sí?
No voy a generarte ni un peso hasta que no me pueda emancipar. Pero qué cosa... Pues qué cosa más fea.
Sí, porque aparte verdad. Estamos hablando que Britney tiene 30 y... ¿Qué? Tiene...
A ver.
38 años.
38, no la mueles a poco.
38 y cumple 39 el 2 de diciembre.
Sweet Jesus. Ok. Yo creí que era más joven, fíjate, ¿no?
No, ya, eso sí, le daba 36 o 38.
Sí, ya está grandecita, pero te insisto, se sigue viendo, pero sí, muy bien. ¿Cómo de que no?
Ay, pues, padre de Britney, no manches, señor.
Sí. ¿Usted qué nos está viendo, señor?
A ver si alguien lo tiene de vecino allá en California, algún mexicano.
Se lo voy a decir en inglés. Do not my mate.
Don't eat Mamel.
Don't Mamel.
Mamel musical. Ay, qué buenas épocas.
Give her the money.
Yeah. Show me the money. Show her the money.
Give her the money.
Free Britney.
Que ella se lo ganó con el sudor de su cuero de su frente.
Sí. A ver, y usted, señor, consígase get a job on McDonald's or something like that.
Sí.
Get a job on Target, 7-Eleven.
Sí, algo.
Haga algo de su vida. Se ha vivido demasiado del dinero de su hija cuando sí. tenía 18 años. Y yo por un... ¿Qué?
Ya para acabar yo la última. Otra vez la grabación de Batman, con el monito de Twilight.
Con el Batman vegano.
Suspendieron eso porque originalmente habían dicho, y habíamos dicho aquí, que lo que pasa es que le había dado coronavirus a Robert Pattinson, y resulta que no fue eso, sino que le pidieron que tenía que ganar 20 kilos de músculo, y le pusieron un entrenador personal, y le pusieron un dietista y todo eso, y el cuate no le hizo caso al entrenador personal, le pintó unas cremotas al ejercicio, y en lugar de subir de peso, bajó de peso, y está todavía más flaco que nunca. Y entonces el director ya está hasta el gorro de este cuate y dijo que pues ya le vale gorro y va a seguir haciendo la película, aunque el stunt pues ya no se va a parecer en nada a Robert en Gran Bretaña, que es donde lo están grabando, y ahora están buscando a dónde diablos se pueden ir a grabar donde no vayan a cerrar por el coronavirus. Y pues a lo mejor terminan grabando en Sudáfrica, que es donde
les vale, pues, más bien.
Donde medio les vale gorro. Y yo digo, pues vénganse aquí a los estudios Churubusco.
También pueden ir a Argentina, porque Argentina también les está valiendo el coronavirus.
Se le está valiendo pito también por ahí, pero bueno, parece que van a ir a Sudáfrica. Y parece que la película va a estar súper pitera, porque Warner Brothers ya dijo que no quieren volver a trabajar con Robert Pattinson porque es un pain in the ass, pero como si no se supiera, güey.
A ver, Warner, nosotros se los dijimos.
Sí, o sea, no manches.
Es más, ahora deberían contratarnos a nosotros y seríamos Batman y Robin.
Un Batman mexicano, pues ahí está.
Ahí está.
Batman y Robin latinos.
Sí, ¿verdad? Sí.
Víctor Trujillo pudo hacer Batman y Robin. True Story, además, claro, True Story.
Sí.
Busquen por ahí Barman y Droguin.
Pero
pues nosotros, ¿por qué no?
Como última noticia, te voy a alegrar el día después de esta lamentable noticia. Bueno, no, también es bueno no tener a Pattinson como Batman, ¿eh? Pero te voy a alegrar.
Busquen esta película, la verdadera historia de Barman y Droguin de 1991, ¿ok? Bueno,
sí. Y como última noticia para alegrarte el día es que en la Comic Con de Nueva York sacaron el trailer de lo que va a ser el reboot de algo de Steven Spielberg. Es decir, de Animaniacs y Pinky Cerebro.
Los Animaniacs y Pinky Cerebro, sí.
Sí.
Me da miedo. No, por favor no los arruinen. Por
hasta
amor
eso,
Dios.
Hasta eso sí. está bien porque son las voces originales, ¿eh?
Sí me arruinarían la infancia, ¿eh? O sea, si arruinan Animaniacs, verdaderamente me arruinan la infancia, te lo juro.
Estamos hablando que esto está va a ser a través de Hulu, más Warner Brothers, más Amblin TV, que es Amblin Television, que es la productora de Steven Spielberg, y está sucediendo entonces 27 años después, con las voces originales. Son 13 nuevos episodios y se lanza el 20 de noviembre.
Ojalá y no. Ojalá, te juro que, bueno, a ver. Sí lo voy a ver, pero me da miedo.
No sé, pero en un tráiler hacen una referencia a Napster. No sé por qué, pero eso sí me dio miedo.
Entonces, híjole. Bueno. Está bueno. Despidámonos ya.
Ok.
Aquí Armando Barrera se despide. Recuerden que mi libro está en Amazon, en El Sótano y en Gandhi. Lo pueden pedir en línea. Se llama Haz lo que te dé la gana, de Editorial Rodrigo Porrúa. Síganme en Facebook en Armando Barrera Oficial y en Twitter en @proxemia y estamos en contacto.
Perfecto, de este lado Nacho Dominis, @NachoDominis, mandamos saludos a la gente que se estuvo conectando a través de las plataformas y ¿qué más? Nacho Dominis, ignaciodominis.com, les extiendo la invitación, primero a que también consigan mis libros en Amazon, para Amazon Kindle, y o en su formato físico también a través de la plataforma de Amazon. Y ahora sí les extiendo la invitación a nombre de Armando y un servidor, a que se conecten a partir del miércoles 14 de octubre a la plataforma de WCN Televisión. Ponen en su buscador WCNTelevisión.com y van a conocer muchos sitios, muchos lugares de nuestro México querido y amado. Y además, el mismo miércoles empieza la Liga del Balompié Mexicano, donde podrán ver todos los partidos, porque WCN Televisión tiene la cobertura tanto para México como para Estados Unidos de absolutamente todos los partidos que pertenecen a la Liga. ¿Cómo ves?
Pues muy bien, y pues sí, véanos por ahí, síganos por ahí, ahí nos podrán encontrar.
Sí, ahí hay más de 100, 120, 130 corresponsales cubriendo absolutamente todos los estados, todas las costumbres, tradiciones, historias y demás. Dense una vuelta por ahí, ya más adelante hablaremos de WCN Televisión, y mandamos un saludo muy muy grande a Ramiro y Sandra, así como a toda la familia, a Lorena Barba que los nos jefes. Ayudó muchísimo, a Ibarra, en fin, a todos los que están ahí.
Muy bien,
entonces nos vemos la siguiente semana. Estén pendientes de las redes sociales, que ya saben que ahora ya tenemos contenido. También aprovechen para lo que está haciendo Armando, que es desinfectarse, y sigan las redes sociales, porque saben que hay contenido, que están interactuando ustedes, y eso nos gusta mucho. Y nada, simplemente acá les contamos qué está pasando. Nos vemos la siguiente semana. Bye.
Desafortunadamente, llegamos al fin de este episodio, pero no olvides que cada semana te contamos qué está pasando.